Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Permanecieron a nuestro lado en el momento más duro. Primero informando, luego entreteniendo, demostrando ser clave para la sociedad. Tras un enorme esfuerzo para reinventarse, ahora toca ver cómo afecta su futuro. Hoy hablamos de la televisión. ¡Arrancamos! Te presentamos un nuevo encuentro en colaboración con la Academia de Televisión para conocer cómo enfrenta el sector la nueva realidad que vivimos. Una cita con cuatro profesionales que son punta de lanza de los medios y agentes que representan. Generalista, televisión pública, plataforma de pago y productora de contenidos. Se trata de los directivos Mario López, A3 Media, Carmen Amores, Castilla-La Mancha Media, Alex Martínez Roy, Movistar Plus y Chelo Montesinos, Unicorn Content. Con ellos, moderados por el presentador J. Abril, indagaremos en cómo reaccionaron a la pandemia de un día para otro, cómo se han adaptado los equipos de trabajo, si han cambiado los hábitos de consumo, pero sobre todo debatiremos sobre qué cambios han llegado para quedarse, cómo se ha transformado la forma de hacer televisión y hacia dónde va el futuro del medio. ¡Que lo disfrutes!
Hola a todos y bienvenidos a este ciclo Repensando el Mañana, un ciclo organizado por la Academia de Televisión y la Fundación Telefónica. Queremos que sea un foro de pensamiento en el que analizamos en este caso la situación del sector audiovisual y lo que está por venir, que es mucho, que no es poco desde luego, en este nuevo escenario, que si hay algo que lo defina, yo diría que es la incertidumbre, al menos inicial, incertidumbre inicial porque nadie se esperaba que todo podría cambiar tanto en tan poco tiempo, para bien y para mal. Ahora lo comentaremos también. Se han hecho avances que sin esta crisis del COVID-19 nos habría llevado mucho tiempo y por eso hoy lo que queremos es analizar cómo ha reaccionado el sector audiovisual, en qué punto estamos ahora y sobre todo hacia dónde ha girado este gran barco que es la televisión. Hay muchos desafíos por delante, pero también yo creo que muchas oportunidades, hay que adaptarse, vamos a ver qué podemos sacar en claro y lo vamos a hacer con cuatro voces más que autorizada que os voy a ir presentando ya en este momento. Quiero saludar en primer lugar a Mario López, que lleva más de 20 años trabajando en el sector audiovisual, es director de antena de canales lineales de A3 Media y desde 2011, tengo que decir yo que estoy en la junta directiva de la Academia de Televisión, premio talento de la Academia de Televisión. Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jota? Encantado de saludarte.
Bueno, igualmente. Vamos a ponernos en situación. Marzo de este año, se establece un estado de alarma, eso afecta a todo el mundo, pero evidentemente afecta a toda la estructura de un grupo como es A3 Media. ¿Cómo fue vuestra reacción inicial?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que como la de casi cualquier empresa, ¿no? Después del shock inicial, que a medida que pasaban las horas, pues se iba incrementando, pues siendo muy conscientes de que había que tomar muchas medidas en muchos aspectos, ¿no? Y empezando primeramente por el del personal, ¿no? Nosotros teníamos que, como insisto, la mayoría de las empresas, y no necesariamente de televisión, pues garantizar que la actividad la pudiéramos llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Y después de muchísimas reuniones internas, pues y después de muchos problemas que se fueron solucionando y de muchísima implicación por parte de todos los trabajadores de esta casa, pues conseguimos sobrepasar ese primer umbral de riesgo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues achicar, porque la verdad es que la situación era tan complicada y tan incierta, como tú decías, que era muy complicado planificar más allá del próximo día, ¿no? Porque la información además era cambiante y la realidad también. Tuvimos que reorganizar todo lo que tenía que ver con parrilla de programación de todas nuestras cadenas y efectivamente en eso encontramos la complicidad de todos los productores y de todos los proveedores de contenidos que tenemos. Y en una segunda fase, pues reflexionar sobre cuál era el panorámica, sobre todo en lo económico, en cuanto al ingreso publicitario, para desentrañar cuál era la posible afectación en parrilla de todo esto, ¿no?
Bueno, son muchos temas los que has planteado que vamos a ir desgranando ahora en esta charla que vamos a tener, en la que también nos acompaña Carmen Amores, es directora general de Castilla-La Mancha Media, pero experiencia tiene de sobra desde que empezó en Radio Nacional hasta hoy, ha pasado pues por la dirección de varios programas de éxito, ha sido directora de programación, si no recuerdo mal, en Canal Sur, también directora del ente público de Radio y Televisión Castilla-La Mancha. Así que, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en mi despacho, trabajando y atendiéndoos.
Sí, ya tenemos ahí un fondo muy, muy profesional con todas las teles, porque hay que estar muy pendiente. Siempre. Contigo, la primera pregunta que quiero hacerte, o de la que quiero hablar, es de la televisión de proximidad, de las televisiones más cercanas, la autonómica, han sido un factor muy importante, ¿no?, en esta pandemia, ¿no?
Sí, lo han sido, sí. Lo han sido por nuestra vocación precisamente de cercanía y también por la relevancia que tienen en general nuestros informativos, ¿no?, en toda Forta, en todas las comunidades. En nuestro caso, la verdad es que Toledo, más que nunca hemos visto que está muy cerca de Madrid, para lo bueno y para lo malo en este caso también. Nosotros estuvimos muy afectados en la plantilla, en la redacción de informativos y la plantilla, también los equipos técnicos. Mucha de nuestra gente vive en Madrid y, en fin, de una manera u otra, la parrilla se vio muy afectada. Cosa que todavía estamos pagando.
Sí.
Porque, claro, porque nuestro, digamos que nuestro cliente es un espectador muy fiel a unas citas muy autonómicas y muy cercanas que desaparecieron en gran parte. Mantuvimos el pulso informativo desde el primer momento. En eso estoy muy contenta porque hemos mantenido, era una se convirtió en una cadena informativa, fundamentalmente, que tenía, eso sí, absolutamente informados a los espectadores de todo lo que estaba ocurriendo, pero en un primer momento no tuvimos más remedio que levantar y que tocar más parrilla de la que nos hubiera gustado. De manera que en cuanto pudimos volvimos a ella porque entendimos que el espectador se sentía huérfano de sus programas, ¿no? Y bueno, aunque se ha hecho como todos, como hemos podido, con, en fin, con esta realidad virtual en la que estamos ahora mismo nosotros, en fin, sin tocarnos y sin vernos, pero cuando el espectador tiene una edad avanzada y el target, como todos sabéis, de las autonómicas es un target más bien mayor, pues es verdad que nos ha costado un poco más, pero ha estado equilibrado, insisto, por esa cita constante con la información que hemos tenido de la propia comunidad.
Yo creo que ese esfuerzo titánico que se han hecho en los medios de comunicación está más que reconocido, no solo socialmente, sino también institucionalmente, se ha dicho por activa y por pasiva, pero luego lo vamos a comentar también porque ese esfuerzo titánico es un esfuerzo personal, es un esfuerzo también económico y hay que verse eso de qué manera afecta al futuro. Lo vamos a hablar dentro de un ratito, Carmen, lo vamos a hablar contigo, lo vamos a hablar con Mario y también con Alex Martín Roch, que es director de contenidos de Movistar Plus, pero bueno, Alex ha pasado por radio, por prensa. Yo creo que podríamos destacar en prensa su trayectoria en El País, con la creación del País de las Tentaciones, o fue también subdirector del País Semanal y el dominical de El Periódico. Alex, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros,
Jota. Y nosotros de que estés aquí, porque creo que podéis aclararnos y hacer un visionado de lo que viene bastante interesante, porque en tu caso el entretenimiento, yo creo que ha sido clave en estos meses, sobre todo en los de confinamiento, ese momento que estábamos todos en casa encerrados, pero también ha sufrido una adaptación tremenda. ¿Qué papel ha jugado la tecnología a la hora de mantener esa oferta de programas de entretenimiento en estos meses? Porque ha cambiado mucho la pantalla a la hora de verla desde casa.
Sí, bueno, nosotros estamos en una compañía que hemos tenido un doble reto. El reto de la televisión es un reto importante, es entretener, lo cual es un privilegio, ser generadores de entretenimiento, pero al mismo tiempo somos una compañía que tenía que garantizar la conectividad, y como Telefónica. Y en ese sentido hemos pasado de tener un prime time bastante distanciado, como era el prime time de lo que es la televisión, el uso masivo de la televisión que se produce hacia ya por la tarde y fijo por la noche, a tener un uso de la red a lo largo de todo el día, porque había gente teletrabajando o viendo la televisión por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche y de madrugada. Y eso ha sido un reto que como compañía nos hemos tenido que enfrentar y yo creo que no somos conscientes de, porque como funciona, no somos conscientes, pero de que en otros países como en Francia o en Holanda o en Alemania han tenido que pedir a las OTTs que bajasen la calidad de su imagen porque la red no estaba en condiciones de asumirla. Aquí en España sí, tenemos una de las mejores redes de fibra del mundo, la mejor de Europa, y eso pues nos ha ayudado a poder salir adelante todos, ¿no?, como sociedad. Desde el punto de vista de la televisión, bueno, pues podemos hablar de la tecnología, porque también esa tecnología nos ha permitido hacer y reinventarnos hasta cuatro veces se ha reinventado el programa de Andreu Buenafuente, que yo creo que ha sido un ejemplo prácticamente también en todo el mundo, ¿no? No ha habido, los late nights americanos han cerrado y han hecho piezas, ya han empezado a funcionar semanas después con poca duración. Él ha mantenido un programa de una hora diario, primero desde un búnker, después desde casa, después ha vuelto. O sea, yo creo que ha sido realmente un mérito tremendo lo que ha hecho Andreu y su equipo, ¿no? Y luego lo que sí que te diré desde el punto de que hablaremos, supongo, luego, y que ya lo han indicado mis compañeros antes, yo creo que ha habido una enorme complicidad. O sea, el cierre de filas ha sido tremendo. La gente ha apoyado muchísimo en este momento. Ha sido muy fácil dirigir los equipos. Todo el mundo quería estar, dar su do de pecho en todo lo que ha ido sucediendo y, francamente, estamos muy contentos. También es verdad que hemos vivido nosotros, es verdad, el tema de la enfermedad ha afectado a miles de familias en este país y, por tanto, también a buena parte o a alguna parte de nuestros trabajadores. Pero nosotros también hemos vivido la muerte de Michael Robinson, que ha sido muy, muy dura para todos nuestros equipos, especialmente para los de deportes. Yo creo que no vamos a olvidar estos meses, ¿no? pero aquí estamos volviendo a reinventarnos.
Sí, son meses que pasarán a la historia de televisión, sin duda, por todo lo que dices, por esos recuerdos, por esa gente que nos ha dejado, por ese esfuerzo y por lo rápido que nos hemos adaptado a este cambio, que ahora quiero comentarlo también con vosotros. No sé cuánto tiempo habríamos necesitado para, ya no solo socialmente y laboralmente, sino, me refiero, no solo laboralmente, sino socialmente también, adaptarnos a la tecnología de una forma. ¡Pim! En dos semanas estábamos todos jugando la partida. Cuando hay un problema común, ha funcionado mucho mejor. Voy a unir a este foro por último a Chelo Montesino, premio talento de la Academia de Televisión y fundadora y directora de la compañía Unicorn Content. Ella, bueno, pues ella es responsable de un montón de programas de éxito. Ha pasado ya tiempo, Chelo, desde Canal Low, desde Antena 3, con Sabor a Ti, desde Ana Rosa, la dirección del programa de Ana Rosa. Ahora estás con tu propia compañía, con Unicorn Content. Ahí, bueno, hola, buenas tardes, no te he dicho nada. Te digo que yo muy, muy bien, muy contento de hablar con todos vosotros, porque contigo en concreto, Unicorn, producís programas un poco de todo, porque hacéis de información en directo, de entretenimiento, también hacéis ficción. ¿Habéis podido seguir adelante con todos los proyectos que teníais en marzo en la mesa o se han tenido que parar algunos?
Algunos, Jota, desgraciadamente se tuvieron que parar. Uno que teníamos para una plataforma de La Vida al Plato, porque además estábamos en plenas, digamos, reconstrucciones, era una parte de rodaje importante, se tuvo que parar. Otros rodajes que también estaban, además, como Mujeres al Poder, que también tuvimos que parar. Ha vuelto todo a la nueva normalidad y está funcionando con todas las medidas necesarias que hemos tenido que implementar en todos los programas. Pero fundamentalmente lo que nos vimos fue en una situación bastante crítica, un poco como han comentado mis compañeros, de la noche a la mañana. Es decir, o sea, justo antes de la decretación del estado de alarma, en esos momentos con cuatro programas en directo, con un personal, con reporteros en las calles, además donde está el centro de la noticia, evidentemente residencias, hospitales, todo, imagínate lo que suponía, pues con redacciones, te digo que de los cuatro programas en directo que estoy haciendo, tuvimos que mandar a casa a la mitad del equipo. O sea, cuando la información, cuando estamos hablando de tantas horas de televisión, de información en directo, y donde ya no, tú lo sabes que ahora estás ellos, ya no hablar solamente la primera hora o dos horitas de la información política o de, no, es que esto englobaba absolutamente todo, la economía, la actualidad, la política, absolutamente todo. Entonces, hubo que hacer una readaptación de los equipos y además esa readaptación también con el 50% de los equipos en casa. Evidentemente, intentando que todos los equipos desde casa tuvieran todos los medios necesarios para poder funcionar y luego, por otra parte, con ese 50% menos, no solamente la parte de redacción, sino también de producción, de realización y de plató. Si tienes 8 cámaras, pásate a 4 cámaras. Carmen lo puede saber bien y Mario también. O sea, si tienes en control a 6 personas, quédate con 3. Si tienes a los reporteros en la calle, no pueden entrar. Entonces, lo que hicimos es diversificar el trabajo bastante e intentar que no hubiese contacto entre los diferentes equipos. Es decir, los reporteros no pasaban por las redacciones, la gente que trabajaba en casa hasta los 15, 20 días no se hacía una rotación de equipos para prevenir en la medida de lo posible también los posibles contagios. Te estoy hablando de la semana del 10 de marzo. Ojo, todavía ni siquiera se había decretado el estado de alarma.
Sí.
Ahí esa adaptación fue extremadamente dura porque, como señalaban mis compañeros, no sabes lo que va a salir de ahí. Evidentemente, ponerte en manos de las nuevas tecnologías, de Skype, de Zoom, de Teams, de todo, para pues eso, poder hablar con todos los agentes, con todos los expertos, con todos, con todo el que tuviera algo que contar. Desde sus casas estaba toda España confinada, evidentemente. Pero es interesante porque descubres nuevas formas de trabajo y nuevas formas también de salir adelante con los medios que tienes en esos momentos. Son los que son, apáñate, llena 6 horas de directo, un día detrás de otro. Y creo que nos ha servido también para descubrirnos en muchísimas cosas que yo creo que se van a aplicar y que llegan para quedarse.
Uh-huh. Esa era una pregunta que os iba a hacer luego, lo de llega para quedarse. Me gustaría también que lo comentemos todos, pero bueno, dicho esto, me gustaría que esto sea una tertulia que conteste a la situación actual del sector audiovisual, que es lo que creo que demanda la gente que nos está viendo, los académicos de la Academia de Televisión y todos aquellos que se unan a esta conexión. Así que os animo a que intervengáis cuando lo consideréis y yo voy a ir lanzando preguntas. Quizá alguna sea, no sé si demasiado genérica, pero me gustaría saber vuestro punto de vista, por ejemplo, de cómo creéis que ha cambiado la forma de hacer televisión después del confinamiento. De alguna forma concreta, en algunas líneas, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo ha cambiado vuestra vida a nivel laboral? ¿Quién empieza?
Empiezo yo, si quieres. Vale, a ver, la vida yo creo que ha cambiado para todos absolutamente. Lo que creo es que ha cambiado absolutamente, pero coyunturalmente. O sea, creo que nos ha cambiado la vida clarísimamente a todos. Insisto, esta es la prueba. Lo normal es que estuviéramos cerca y hablándonos a la cara, y no es así. Creo que la tecnología ha demostrado todo lo positivo que tiene y, sobre todo, que ayuda, que es lo importante, y que optimiza todas las formas de comunicación. En un momento tan complicado como hemos pasado, como decía Chelo, incluso hemos aprendido de esas dificultades. Lo que está claro es que quedará lo bueno de esa tecnología. Y probablemente en cuanto podamos tener algo parecido a lo que teníamos, pues intentaremos volver.
Uh-huh. Pero, Mario, por ejemplo, perdona, Carmen.
No. Si ya está, quiero decirte que está claro que nos ha cambiado a todos. Porque además seguimos en ello, ni siquiera podemos estar hablando en tiempo pasado. Pero lo que es verdad es que, o por lo menos es importante que entendamos que quizá sea para siempre, pero el ser humano intenta pensar que en algún momento esto volverá a sus líneas anteriores, ¿no?
Uh-huh. Mario, por ejemplo, ¿viene para quedarse lo que dice Carmen? ¿Viene esta forma nueva de trabajo? ¿Viene para quedarse? ¿Habrá que limpiar un poco todo lo que hemos tenido que hacer y dejar lo que realmente sirve? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo antes de nada quisiera naturalizar la situación que tenemos los que afortunadamente trabajamos y seguimos trabajando, ¿no? Creo que es verdad que por más que haya habido un cisma, que nadie de los que estamos aquí ni que haya trabajado en medios en los últimos años haya podido comparar a nada, es cierto que seguimos siendo muy afortunados. Seguimos trabajando, seguimos pensando, seguimos intentando en salir de lo que ha pasado y volver a una relativa normalidad, y todo lo demás es anecdótico. El que realmente lo sufre y lo padece, y efectivamente va a haber mucha gente que, por desgracia, va a quedarse en el camino, es el que ha perdido el trabajo, el que tiene un familiar afectado, el que ha fallecido, ¿no? Por lo tanto, una vez que relativicemos esto, empecemos a hablar de lo que nos espera, que yo creo, como decía Chelo, muchas de las cosas que nos han pasado nos servirán para aprender. La tecnología vuelve a demostrar que ante situaciones sobrevenidas pues es capaz de permeabilizar entre la gente, es decir, que la sociología converge con la tecnología y aprende el ciudadano a utilizarla muy rápidamente, y en nuestro medio, en el medio televisivo, en los medios en general, bueno, pues ha habido ejemplos maravillosos de cómo ese proceso, que seguramente estaba llamado a utilizarse o a ser posible, el de la agilidad de las conexiones, el de, bueno, pues asumir que la cultura audiovisual en definitiva del espectador es mayor de lo que era o de lo que queríamos que era, pues que se haya producido tan rápido como se ha producido en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo se va a producir a partir de ahora? Pues yo tengo la sensación de que muchas de las cosas que nos han pasado nos van a aprender a tener estructuras de producción seguramente que mucho más flexibles, ¿no? Y que teniendo siempre la amenaza de la recaída, que yo creo que es lo que planea en el subconsciente de todos, y no solamente de las empresas de televisión, esa flexibilidad tenemos que tenerla a todos los niveles, ¿no? A la hora de producir, a la hora de programar, a la hora de hacer prácticamente todo lo que veníamos haciendo hasta ahora.
Alex, en este sentido, ¿cómo ves tú el futuro? Añado un matiz más. Estaba hablando en Mario de todos los cambios que ha habido a nivel tecnológico, por supuesto, la parte humana también. Esto supone un coste y entiendo que hay una diferencia importante a la hora de producir, a la hora de rehacer presupuestos, a la hora de afrontar una parrilla. Esto también cambiará mucho, ¿no?
Sí, habrá que verlo. Yo soy muy malo como gurú. Yo trabajo en la cocina cada día y tengo bastantes líos en la industria y en el territorio en el que estoy como para pensar en cómo será dentro de un año. Hombre, yo creo que nosotros estamos en una industria súper dinámica que se mide cada día y que se autocritica cada día. Y eso es muy relevante porque esto precisamente estamos viviendo un momento en el que la velocidad del cambio ha sido brutal y hay que adaptarse cada día a ese cambio, ¿no? Desde nuestro punto de vista lo hablaremos, ¿no? Porque claro, nosotros en Telefónica hemos sido 22.000 personas que nos hemos ido a nuestra casa a trabajar, de 25.000. 22.000 que al cabo de 10 días ya estaban a pleno rendimiento. En la tele los últimos fueron los verificadores, que era lo más difícil que teníamos trasladar eso a casa, pero tenemos a realizadores, como todos los demás, pero tenemos realizadores, tenemos presentadores incluso que se han adaptado a una nueva forma de hacer televisión. Yo creo que es verdad que también hemos descubierto que las conexiones con un ventaneo pues tampoco son tan malas. A veces prefieres tener a protagonista con una ventana abierta desde su casa que no tenerlo, ¿no? Y enviar un equipo para poder hacer la conexión, pues no tiene sentido, viendo la calidad además que nos está dando la tecnología.
Pero Alex, cuando hablamos de la parte económica, ahora se ha ahorrado, pero luego va a costar más la producción, incluso las medidas de seguridad que se tienen que establecer en torno a la grabación de programa, ¿eso cómo os afecta?
A ver, a mí no me gusta hablar de la palabra ahorro, que la dejo más para reuniones de financieros, que es como un objetivo que es así, o sea, que hay que plantearse en determinados momentos, pero que aquí no ha habido ahorro, es que aquí no se ha podido gastar, no se ha podido invertir, porque no hemos tenido capacidad de producir y hemos parado muchísimas producciones que estaban previstas. A partir de ahí, lo que sí que se va a plantear es una... Claramente, el presupuesto no existe, porque el presupuesto de 2020 nos lo estamos reinventando continuamente según lo que va pasando, pero cada año que viene sí que también creemos que va a seguir pasando, que esta no es una crisis que se va a limitar en el tiempo corto, sino que va a durar, va a ser de larga duración. Nosotros, por ejemplo, el cine de estreno, todo lo que nos está estrenando ahora en las salas se deja de poder ofrecer a partir del mes de enero o febrero, que es cuando empiezan nuestros derechos. Y ahí nos vamos a tener que reinventar a lo largo prácticamente, tiene pinta de que todo el primer semestre como mínimo de 2021. Entonces, la normalidad como tal, económica, de gestión, vamos a tardar mucho tiempo en volver a verla. Esto no es una crisis de mes, de semanas ni de meses, probablemente estamos hablando de mínimo un año o más.
Sí, bueno, yo también quiero decir que para mí el término de nueva normalidad no lo he conseguido asumir. Yo creo que es una nueva realidad la que vamos a tener diferente. No sé si una nueva realidad, Chelo, en la que los espectadores también han cambiado sus hábitos de consumo. ¿Cómo veis eso? Venga, Chelo, cuéntame tú.
Totalmente. Durante los 3 meses que hemos vivido esta pandemia en la parte más de lo que ha sido el estado de alarma, buscaba, pero evidentemente lo hablaba con los presentadores, lo hablaba con la cadena, lo hablaba con Telemadrid, con Mediaset, buscar la manera de volver a, sobre todo en programas de actualidad, pero donde también los magazines, donde también hay entretenimiento. Nos costaba muchísimo, decíamos, bueno, a ver si la semana que viene podemos empezar a hacer algunas acciones ya un poco de entretenimiento. Evidentemente, es decir, como cadena, vosotros que estáis en una envergadura muchísimo mayor, sí que podéis programar, ¿no? Programar esto, pues ahora hago este programa, pues cuando está pegando puedo hacer, pero dentro de un magazine o programa de actualidad nos costaba dar ese paso porque, bueno, primero todas las redacciones se reciclaron para traer información, pero es que no había un O sea, daba igual de lo que estuvieses hablando. En algún momento hablaba con algún jefe, con, oye, metemos algo de entretenimiento. Digo, pero es que todo, es que hablabas con un cantante, que hablabas con un cantante y hablabas de la pandemia. Es que hablabas con el vecino de tu casa y hablabas de la pandemia. Es que hablabas con, daba igual, todo generaba. Es decir, la cultura, estábamos todos en la misma burbuja, digamos, de pandemia. Y entonces todas, cualquier contenido en directo, estoy hablándote de televisión en directo, de lo que eran programas en directo, evidentemente luego para los otros como estaban parados. Ahora, de cara al futuro, la gente sigue queriendo. Creo que lo comentaba yo cuando estábamos haciendo las pruebas, Jota.
Sí.
Los rebrotes, esta sensación permanente de si volvemos o no volvemos, Mario lo puede saber también, Carmen, es decir, no para esto. Entonces, hay una necesidad de información permanente, pero porque tú te vas a la playa en 2 semanas que tienes tus vacaciones y no sabes si vas a poder ir a tu apartamento. Es que tú es que vuelves a trabajar, es que hay una movilidad, es que hay unos rebrotes que están haciendo que se aíslen ya determinados municipios y territorios. Todo esto crea una incertidumbre en la población que, a nivel de consumo, necesita saber permanentemente qué va a pasar con vacaciones, qué va a pasar cuando tenga que llevar a los peques al colegio de nuevo. Y creo que al final esto hace que entremos en un bucle de información que, ojo, no decrece. Desde mi punto de vista, os estoy hablando más a nivel diario, de información diario, que aunque digas voy a meter otros temas, o sea, te vas dando cuenta que todo te conduce un poco a lo mismo, pero es por eso, porque estamos sometidos, pues como estamos ahora aquí, haciendo un debate sobre esto, sobre qué es lo que nos... No sé si será cuestión de 3 meses o de 6 meses, porque creo que no lo saben ni los científicos, pero evidentemente esta necesidad de la población de hace que la televisión, como algo lo decía esta mañana en unas declaraciones cuando ha salido, la necesidad nuestra o nuestro compromiso de seguir informando permanentemente de cada rebrote, de cada situación y de, por supuesto, prevenir también, que creo que en esto estaréis todos de acuerdo conmigo, que hemos conseguido, por lo menos a través de la televisión, mantener este permanente eslogan de ser prudente, de cuidado con lo que hacéis, de las mascarillas, que eso también ha ayudado mucho también a la difusión, por lo menos de la prevención, y de que no sea tan fuerte como la primera vez. No sé si estáis de acuerdo con esto.
Sí, sí. Mario.
Sí, es exactamente como dice Chelo. Efectivamente, creo que hemos asumido y con mucho gusto ese papel de servicio a la ciudadanía, ¿no? Y que yo creo que el ciudadano pues se ha agradecido y nosotros hemos afrontado con muchísimo orgullo, ¿no? Porque es verdad que hemos sido canal para transmitir mensajes que eran muy, muy importantes, ¿no? No solamente para informar, para entretener, ¿no? Sino, bueno, pues para ofrecer determinadas cosas al espectador en materia de prevención, como decía Chelo, que han sido muy importantes, ¿no? Yo creo que en estos 100 días de estado de alarma hemos pasado de un momento de superdemanda de información, pura y dura información sobre el coronavirus, a un periodo, bueno, pues que seguramente que también se ha visto en otros países cercanos como Italia y Francia, donde el espectador ha ido tendiendo cada vez más a demandar evasión, ¿no? Y donde es verdad que se han producido ya dentro del tipo de consumo, de los hábitos del espectador, alguna que otra situación provocada evidentemente por el momento tan especial, ¿no? Una, por ejemplo, es el de la forma de ver televisión, ¿no? Televisión de forma individual o televisión acompañado en grupo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el mes de marzo y sobre todo el mes de abril y el mes de mayo han sido periodos donde, bueno, pues las cifras de consumo individual, es decir, una única persona frente al televisor, bueno, pues han descendido muchísimo, ¿no? Prácticamente al tiempo que pasamos en Navidad, que es la época por excelencia familiar, ¿no? Alguno pudiera haber pensado, y yo el primero, bueno, pues después de haber tenido esa grata experiencia, de haber recuperado ese consumo en pareja o incluso ese consumo familiar, pues que eso iba a poder permanecer, ¿no?, a lo largo del tiempo, una vez superado este estado de alarma, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no deja de sorprendernos la cosa de la tele, ¿no? Porque entramos en el mes de julio y en 15 días de julio resulta que tenemos el mayor porcentaje de minutos consumidos de la historia en consumo individual, es decir, más del 51% de los minutos que se consumen actualmente en España son individualmente, ¿no? Cuando hace 2 meses eran solamente el 41%, insisto, batiendo también, por lo contrario, el récord, ¿no?
Bueno, ¿eso es una situación puntual, Mario, o crees que se va a quedar en el tiempo y que es una tendencia ahora?
La individualización en el consumo es una tendencia que venimos observando desde hace muchísimos años, ¿no? el espectador cada vez es más individual, en el momento en el que puede ver la televisión que quiere, cuando quiere, donde quiere y cuando la tecnología además permite que eso sea así, ¿no? Porque hay movilidad además, ¿no? Pero aún amortizando eso, ese bueno, pues, comportamiento de tendencia, es cierto que en una situación tan especial como la del coronavirus estaba muy bien, ¿no? Poder observar cómo era el comportamiento, que yo creo que hemos vivido todos en el confinamiento, ¿no? Pues hemos visto más que nunca la tele con nuestros niños o con la pareja, etcétera, ¿no? Bueno, eso que podría haber parecido que podría haber ayudado a ralentizar esa tendencia general que comentaba antes en pro del consumo individual, pues estamos viendo que ha durado muy poco y que nos metemos en julio y más que nunca consumimos individualmente, ¿no? Bueno, más allá de cualquier dato con respecto a esto, pues sí, es cierto, ¿no? Que los hábitos de consumo han cambiado, que el consumo se ha disparado, que ha aumentado el consumo y la demanda de información, que creo que hemos cumplido pues, de la mejor manera posible con nuestra vocación de interesar a la ciudadanía a todos los niveles. Y bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Muy alerta para que esta situación, si vuelve a suceder, pues nos pille todo lo mejor preparado posible.
Claro, yo le quería preguntar a Carmen en ese sentido, porque las televisiones públicas evidentemente tienen una función esa, una función de información pública, de información al ciudadano. En este caso eso se ha visto también reflejado en las privadas, que había un momento en que daba la sensación de que nadie miraba audiencias, que simplemente había que levantarse, arrancar un programa, en el caso de Chelo 4 al día o cualquier programa de mañana, Espejo Público, el que sea, en el que arrancaban y tenían que informar de lo que estaba pasando al margen de los números que diese al día siguiente ese programa. Entiendo que eso es un servicio público que vosotros en Castilla-La Mancha Televisión trabajáis a menudo. No sé si habéis notado que en el resto de los canales pasó eso y cómo lo habéis trabajado vosotros.
Bueno, yo creo que lo hemos trabajado nosotros y la mayoría. En el fondo, alguien lo ha dicho antes, hay mucho de complicidad y de empatía en todo lo que ha ocurrido en cualquier televisión, sea pública, privada, generalista, de pago, temática, incluso también desde las productoras, desde las generadoras de contenidos. A ver, la televisión nos y la televisión, vamos, volvemos a hablar de la tele cuando deberíamos estar hablando de soportes, pero en fin, las corporaciones... porque estamos hablando de cómo se ha disparado en la mía, por ejemplo, todo lo digital con la plataforma que tenemos de servicio público de CMM Play. ¿Qué hemos constatado? Pues yo creo que esto, la televisión, no está ajena a lo que vive el ciudadano normal. Y la sociología lo que te dice es que igual que al principio se dio por comprar papel higiénico y se terminó comprando harina y dulces, ¿por qué? Pues porque lo que hemos vivido, la vivencia, nos ha ido cambiando. Decía muy bien Mario que al principio parecía engañosamente que habíamos vuelto a ver la tele en familia. Pero es que probablemente lo que estábamos es en familia por primera vez otra vez. Es que ha habido mucha gente que hace mucho tiempo que no coincidía con sus hijos para poder ver un programa de televisión, por ejemplo, o simplemente para convivir, ¿eh? De manera que, en el fondo, lo que ha ido pasando es lo mismo que ha pasado sociológicamente. En un primer momento, yo al margen de lo que decía Chelo de sed de información, creo que no solo de información. O sea, yo creo que el entretenimiento. Tiene una importancia que, insisto, yo lo he notado en cuando no ha estado, que es fundamental, porque entre otras cosas el ser humano lo que quiere es volver a las rutinas y engañarse a él mismo. Si solamente ve boletines diarios o programas informativos diarios, hablando todos de lo mismo, porque efectivamente es que hablábamos todos de lo mismo, porque no se podía hablar de otra cosa. Además, pues es que al final eso penaliza y lo que quieres es cierta evasión que también las televisiones públicas o privadas están obligadas a dar, ¿no?
Quiero avanzar con otro tema. En este caso, lo hemos tocado un poquito con el tema de presupuestos, pero sobre todo, ¿perderá calidad la televisión con menos ingresos publicitarios? O Carmen, en vuestro caso, con una financiación autonómica y estatal que evidentemente está bajo mínimo porque no hay dinero en la hucha. ¿Creéis que perderá calidad la televisión o habrá que ser más creativo? Bueno, si quieres, Carmen, empieza tú.
Yo simplemente voy a decir que con mis presupuestos yo estoy más inmunizada, perdonadme, que vosotros, porque no me pilla tan a trasmano. Es decir, para nosotros y para la mayoría, y sobre todo con el descalabro publicitario, que era una especie de desahogo que podíamos tener las públicas al margen de la subvención oficial que tenemos, era una manera de poder hacer ciertas cosas. Eso no nos ha pasado a nosotros, a todo el sector, es un descalabro muy grande, que claro que se nota, pero me parece que trabajar con formatos desde hace mucho tiempo, que son muy locos, nos va a permitir aguantar quizá mejor esta embestida en la que estamos casi acostumbrados para entendernos, ¿no? Los demás seguramente te contarán otra cosa, Jota.
Vamos a ver qué nos cuenta, por ejemplo, Chelo. ¿Se va a notar mucho? ¿Crees que va a perder calidad la tele con menos ingresos publicitarios? ¿Te van a apretar en los presupuestos?
Lo que decía Carmen lo hice porque Carmen es verdad que ya ha vivido ese momento. Es decir, trabajando con autonómicas también.
Bueno, y Mario también lo vivió, claro, él lo sabe también.
Las autonómicas ya de por sí te acostumbras a trabajar en ese locos, y yo creo que ya más o menos las productoras también sabes cómo hacerlo con unos resultados. En el caso de, por ejemplo, de los programas que tengo en Mediaset, han sido unos meses en los que ha bajado bastante la publicidad, se veía en la pauta diaria de programación, de pauta de publicidad. Sorprendentemente este mes se ha reconducido bastante bien. Yo no sé si es un espejismo o no, porque no estoy en el departamento de publicidad. Sí que es verdad que estamos intentando hacer más acciones de alguna manera para que tanto con programación, con Publi España, etcétera, una diversidad también. Sí que te digo que los presupuestos se va a empezar a notar. Se nota en más ajustes. Y luego, por otra parte, yo tengo que, en el caso como productora que soy, ya tengo que destinar también una partida de mis presupuestos que anteriormente no destinaba, que a protocolos, medidas higiénicas, a todo. Es decir, o sea, en lo que llevamos de tiempo, yo ya llevo en mis equipos ya la realización, que es un coste mío, que tengo que, a mí no me da presupuesto, pero es un coste mío, de cada 20 días hacer un test a todos los trabajadores, más aparte todas las medidas que tengo que hacer para ellos, todo ese tipo de cosas va a afectar en mis presupuestos porque sale del mismo presupuesto. Y ya de cara al futuro entiendo que para cualquier nuevo presupuesto que haga, evidentemente se me va a ajustar más precisamente por eso, porque nos encontramos ante una nueva etapa en la que la publicidad va a descender, evidentemente. Ojalá me equivoque, pero lo hemos sufrido durante estos meses.
Sí, Alex ha reconocido antes que él no es el de los números, por eso no voy a ir por ahí, no voy a tirar por el tema número. Entiendo que Movistar estaría en un ámbito algo diferente, pero sí te quiero preguntar por las sinergias, porque hemos visto cómo en la oferta de entretenimiento habéis incorporado primero a Netflix en la oferta, luego también a Disney Plus. ¿Creéis que estas sinergias van a tener que crecer o van a ir creciendo en este nuevo escenario?
Bueno, yo creo que uno de los cambios que se van a producir, y creo que es algo que ya ha llegado, es que vamos a tener que trabajar muchísimo más juntos. En solitario, quizás tenía razón de ser hace unos años. Yo creo que cada vez más, y además con la llegada de las OTTs globales y sus tremendos presupuestos, pues es un buen momento para que empiece a haber muchísima más colaboración entre compañías. Compañías españolas, pero también compañías o coproducciones internacionales. Para nosotros la plataforma, que es un tipo de negocio distinto que la televisión en abierto. La televisión en abierto, el cliente también al final es el anunciante. Nosotros, nuestros clientes son directamente los espectadores. Y ahí hay que ver cómo evoluciona eso, porque tampoco es fácil entender cómo la crisis económica puede acabar también afectando en los próximos meses. Uh-huh. Pero sí que creo que sería muy importante empezar a pensar que la colaboración y es esencial. El que en solitario probablemente en el futuro no iremos a ninguna parte. Desde el punto de vista de plataforma, nuestra plataforma es una plataforma que tiene tres grandes patas. Una pata es el ser cada vez más una plataforma de plataformas y menos una plataforma de canales lineales. De hecho, los canales lineales, como Cero en nuestro caso, no lo consideramos un canal lineal. Es una oferta que tiene una versión de las cuales es en lineal, pero luego hay otras versiones que son bajo demanda, porque ya nuestros espectadores deciden cuando ven las cosas. Como antes decía Mario, eso es una tendencia que va creciendo y se va a acelerar como se está acelerando todo. La otra pata es la diferenciación, que es que tenemos que ser diferentes a nuestros competidores, entendiendo que nuestros competidores son extraños porque no son otros canales, sino que son otras compañías, en este caso de telcos. Y en ese sentido vamos a acelerar también la diferenciación con todo lo que hacemos en entretenimiento, en no ficción y también en ficción y en deportes. Y la tercera pata son los derechos o los acuerdos que tenemos para transmitir derechos exclusivos en la medida que sea posible. Eso también es algo que está en revisión porque no llegaremos a todo. Hemos de empezar a entender que con la competencia que hay, lo que tenemos que hacer es dar mejor que nunca lo que tengamos, que no tiene por qué ser todo. O sea, el todo como esencia de derechos también va a desaparecer. Entonces, bueno, yo creo que de esto lo que deberíamos es escucharnos más los unos a los otros, creo. Deberíamos entender que la especialización es importante y que eso pues hace que podamos también trabajar como productores, no solamente como distribuidores. Nosotros estamos produciendo cosas para Netflix también y no se nos caen los anillos. O sea, yo creo que eso es un cambio de mentalidad que se está, como todo, acelerando.
Mario. Mario, ¿me oye?
Pues sí. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, ¿no? Es verdad que sería ingenuo pensar que no va a haber una afectación en los presupuestos cuando hay una caída de ingresos como la que va a haber este año, ¿no? En nuestro sector y en el resto, ¿no? Es evidente que eso no es una buena noticia, ¿no? Pero es verdad que afortunadamente, y perdonad si hago lo de mi libro, en un grupo como en el que trabajo, como en A3 Media, con la llegada y la irrupción brutal de Internet y de todo lo que desemboca de esa irrupción en la gente de Internet, pues se ha tratado de diversificar, ¿no? Y convertir nuestro negocio en un negocio mucho más global, ¿no? No únicamente dependiente o no solo dependiente de la facturación publicitaria, ¿no? Del famoso GRP, ¿no? Digamos que no somos una televisión, somos un grupo audiovisual y tenemos que diversificar nuestro catálogo de acciones, como decía, ¿no? Y no se trata ya solamente de facturar anuncios, sino que además hay que vender nuestras series y nuestros programas, como decía ahora Alex, fuera de nuestras fronteras, hay que producir para terceros, hay que tener una plataforma de pago como tenemos nosotros, A3 Player Premium, hay que ir ganando poco a poco cuota de mercado en el mundo digital a través de nuestra web, tendremos que alcanzar acuerdos de retransmisión de nuestras señales en las plataformas nacionales, tendremos que ser altavoz promocional y comunicacional de terceras empresas en las que participamos y que no se dedican necesariamente al negocio de la televisión. Bueno, en general, saber capilarizar mucho más que antes el negocio de la televisión o de los medios en un mundo en el que hay muchas más ramificaciones.
Uh-huh. Estaríamos de acuerdo en que lo de mirar ahora a largo plazo, incluso me atrevería a decir a medio plazo, es casi de valiente. Sería complicado ahora plantearse eso. Si os pregunto cuando llegáis por la mañana a vuestro despacho, ¿qué es lo que más os preocupa a corto plazo? ¿Qué es, ostras, esto hay que solucionarlo? ¿Esto es, hay que enfocar de esta manera? ¿Qué sería? Carmen, por ejemplo.
Bueno, yo creo que en este momento lo natural que te hubiera dicho hace un tiempo y que seguramente suscribirían los demás, al menos Mario y probablemente Chelo también, es mirar las audiencias, que es con lo que nos levantamos todos los días, y a partir de ahí tienes una lectura y una mirada distinta. Yo curiosamente te diría que ahora no es así, Jota. Uh-huh. No es así. Yo, por ejemplo, ayer me enteré que hay una startup que es que me gustó. Se llama, creo que la compañía se llama Parrot Analytics, que dicen que pueden rastrear el entusiasmo del espectador. Ah. El entusiasmo. O sea, no es numérico, no es una metodología de hogares que siguen y que ven aleatoriamente un programa a otro, sino ver de lo que están viendo, qué entusiasmo está provocando lo que ven en ellos. Yo creo que yo, como me gustan tanto estas cosas, llevo tanto tiempo intentando estar al día de esto, pues me gusta mucho cómo van cambiando y cómo está cambiando ahora mismo la percepción de las cosas, incluso de la audiencia, ¿no? Y ayer, por ejemplo, hay un festival en Albacete que es muy prestigioso, Avicine, que por primera vez este año se puede celebrar porque pueden verse todas las obras del festival a través de CMM Play. Es decir, la plataforma de servicio público de la propia cadena, uno de los canales, el de talento, va a servir para que se pueda visionar sin peligro todo el material del festival, de este festival, que es de cine independiente. Creo que lo que te encuentras cada día de novedoso te ayuda a pensar en cómo ir cambiando, cómo ir moviendo las riendas de un sector que estaba muy establecido y que yo creo que cada vez está menos establecido y hay más cambios rápidos. No sé qué piensan los demás.
Pues de cine, o Chelo, incluso dime que la pregunta que había hecho, que te inquieta de a corto plazo, a medio plazo, eso que tienes puesto en la agenda en rojo.
Tal como ha dicho, es verdad que lo primero que hacemos a las 8 de la mañana es mirar las audiencias. Yo creo que eso nos pasa
a todos.
Alex ahí a lo mejor lo tiene desde otro punto de vista, pero es verdad que pues es importante y enseñando y tal cosa. Pero sí que es verdad que yo ahora os hablo a nivel personal, a mí me preocupan los equipos, es decir, os hablo más que como cadena, como una productora, donde tengo mucha gente trabajando y me preocupa el permanentemente, pues a lo mejor hablo como cualquier otra empresa española, que vengan a trabajar y que no den positivo, que puedan seguir saliendo. Me preocupa su seguridad, me preocupa su salud, me preocupa que eso puedan tener, y evidentemente es como un pescadillo que se la cola. Es decir, empresarialmente para mí es especial, estuvo bien. Y otra cosa, un poco por lo que hablaba del entusiasmo, Carmen, el entusiasmo del espectador me preocupa y también el entusiasmo del trabajador, porque hay una serie de... hay una sensación de futuro, que tú, ahí tu pregunta, ¿no?, de qué va a pasar, es decir, o sea, la economía cómo va a afectar, y evidentemente esto nos afecta a todos. Entonces, noto una cierta preocupación también con los empleados sobre el futuro, y como ha dicho Mario al principio, y somos unos afortunados, o sea, es dentro de cómo está la situación, el panorama actual, los que trabajamos en televisión somos unos afortunados. Entonces, son como sentimientos encontrados, te digo, te hablo personalmente, ¿eh? Son como sentimientos encontrados. Por una parte, esa preocupación por tus trabajadores, pero por otra parte, pues esa preocupación un poco también por el país.
Uh-huh. Bueno, Mario ha hecho referencia también antes al personal, pero en este caso, Mario, desde A3Media, desde el puesto que tienen A3Media, ¿qué es lo que te preocupa de cara a futuro o a corto o medio plazo?
Bueno, pues yo creo que es lo mismo que a todos, ya se ha dicho, ¿no? Y en general a todos los niveles, ¿no? Pues que estemos bien, que esto termine cuanto antes, que ojalá haya un tratamiento, una vacuna o algo que, bueno, pues nos otorgue cierta esperanza, ¿no? Y a partir de ahí regresará la confianza y regresará la alegría a todos los niveles, ¿no? Y la alegría publicitaria y la alegría del ciudadano que consumirá más porque probablemente haya recuperado, ojalá que sí, el trabajo que perdió, ¿no? Más allá de eso, pues la verdad es que yo tengo la sensación de que vivimos todos en la urgencia diaria, en el incendio diario, que cuando te levantas, si hay alguna preocupación más o menos de medio plazo que tengas, pues se te olvida con el primer, el segundo y el tercer incendio que tienes, ¿no? Y la verdad es que estaba pensando qué contestarte, pero yo, en fin, me levanto e intento no tener preocupaciones, pero es verdad que luego hay muchísimos incendios y me fastidia mucho, porque vuelvo a decir lo que antes comentaba, me fastidia mucho tomarnos la vida tan a pecho y lo digo hablando de lo profesional en este caso, ¿no? Cuando muchas veces echas la vista atrás y piensas en las cosas que te quitaban el sueño hace 4, 5, 12 años y no eres capaz de poner en pie nada más que 2 o 3, dices, pues seguramente que no tenían que quitarme el sueño en aquel momento, ¿no? Bueno, yo creo que cosas como esta que estamos atravesando nos tienen que, bueno, pues que anclar en la realidad y ser mucho más consciente de lo que es importante y de lo que no lo es, ¿no? Y efectivamente estamos en un momento muy complejo en el que tenemos que dar las gracias a toda la gente que trabaja a nuestro alrededor y que ha dado pues muchísimo de sí mismo, arriesgando también a nivel personal para poder entregar lo mejor a su trabajo. Y bueno, pues por lo demás, esperar que vengan tiempos mejores, que estoy seguro que llegarán.
Me ha hecho gracia porque cuando Mario ha hablado de los incendios por la mañana, ha dicho, no, llego con esta preocupación y de repente hay 1, 2, 3 incendios, todos habéis sonreído, o sea que entiendo que es algo común.
Que es común, sí.
Claro. Alex, cuéntame tú cómo ves el futuro a medio plazo, qué es lo que te preocupa en tu entorno, en tu trabajo.
Bueno, por alusiones diré que el tema de los datos también es importante para mí. Lo que no vivo pegado al dato, y claro. Eso sí que reconozco que es una ventaja. Nosotros tenemos otros índices como son los de fundamentalmente el de satisfacción y el de fidelización, que son para nosotros fundamentales. Estoy inundado de datos, me sobran los datos, porque trabajo en una empresa que se dedica a eso. Y a partir de ahí lo que estamos es intentando, porque es una ventaja de trabajar donde trabajo, elaborar, estamos en un proceso, por ejemplo, de conocimiento de cómo se consume dentro de interfaz, que es fascinante, porque no existe en ninguna parte, ¿no? Entonces, decisiones algorítmicas, como pueden ser las de las grandes plataformas globales, nosotros estamos aplicando decisiones humanas o decisiones de editoriales, y eso necesitamos herramientas que en la televisión tradicional pues existen, evidentemente, de todo tipo, pero aquí no, aquí estamos solos y lo estamos inventando nosotros. Y eso yo creo que es un punto bastante fascinante de donde vivimos. Desde el punto de vista profesional, estamos en una transformación de la manera de trabajar y entiendo que lo que está pasando hace la organización mucho más sólida. Estamos pasando de una organización pensada para canales a una organización pensada para plataforma, y los mismos responsables de los canales de series se van a encargar de lo que es la plataforma de series, trabajando con todo el material que les llegue de nuestros partners, ¿no? Y eso es un proceso también nuevo, nadie lo ha hecho y estamos en ello. Yo creo que es también otra tarea fascinante. Me preocupa en el día a día, evidentemente, toda la parte personal. Yo he visto muchísima gente de mi equipo sufrir y sufrir mucho, la gente que estaba sola o la gente fundamentalmente que tenía hijos pequeños, y eso es un trabajo que vamos a tener que enderezar a la vuelta del verano ya en serio, porque esto ha sido una cuestión de 3 meses, pero si esto sigue así, yo creo que hay temas que deberíamos afrontar, y el teletrabajo y cómo adaptarnos a la nueva fórmula va a ser importante, y yo creo que nos tiene que llevar muchas horas arreglar eso. Y luego, desde el punto de vista profesional, te diré que no perder el olfato. Yo creo que hay que estar en contacto con lo que yo llamo el metro, y ahora que no vamos en metro, pues hay que, o vamos poco en metro o menos, pero hay que mantener ese olfato, y yo creo que yo estoy muy contento, por ejemplo, de lo que hemos hecho como Movistar Fest, que es un canal pop-up hecho prácticamente en solidaridad con los festivales que nos están celebrando este verano. Yo creo que nuestra plataforma también tiene ese punto de servicio a la sociedad que tenemos que mantener, y eso es olfato, ¿no? Eso es mantener la vista en lo que está sucediendo en la calle, ¿no? Y te diré que desde el punto de vista personal empiezo con marrones y acabo toda la pandemia viendo series de vikingos.
Para motivarte.
Era lo único. Yo necesito a alguien que pronuncie 3 frases porque es tan guapo que no puede pronunciar, perdón, 3 palabras porque no puede pronunciar 5, y el director lo sabe. Está con una espada y le pega un espadazo al que está enfrente. Yo con eso me sentía feliz al acabar la jornada, porque era tremendo el nivel de tensión que significa el llevar equipos con este bicho que es la telepantalla, ¿no? La videopantalla, porque es muy, muy exigente desde el punto de vista de coste, de tensión y de concentración.
Bueno, pues me dice que ya estamos a puntito de cumplir el tiempo, de hecho estamos ya casi fuera. No sé si alguien tiene algo más que quiere decir, alguna reflexión final, no sé si una reflexión final de nada, de 30 segundos, un minuto de cada uno. Carmen, ¿te apetece empezar?
Sí, claro que sí. Pues mira, me gustaría comentar una cosa que ha ocurrido esta misma mañana, cuando hemos estado viendo el homenaje a las víctimas. Estaban presentes en el homenaje, además de la parte institucional, estaban colectivos que se han considerado esenciales, sanitarios, transportistas, protección civil. Bien, yo echo de menos el valor de los medios de comunicación. Yo creo que nuestros compañeros, igual que han comentado tanto Mario como Alex como Chelo, hemos vivido intensamente el miedo, cómo han trabajado al principio, fundamentalmente, con un miedo tremendo, cuando apenas, os recuerdo, había posibilidad incluso de comprar equipos y mascarillas. Y me parece que no estaría de más reivindicar que también es esencial en un momento como este la labor de los medios de comunicación.
Me quedo con eso por aclarar una cosa. Es cierto que en el acto no se ha hecho referencia. También es cierto que la vicepresidenta Carmen Calvo, luego en las declaraciones que ha hecho televisión, sí ha hecho un guiño y ha dicho, oye, quiero reconocer la labor de los medios de comunicación, y creo que ahí nos sentimos representados todos, porque ha sido un trabajo muy duro y ha sido un trabajo también, oye, muy arriesgado, que es algo que quizá no habríamos pensado nunca que nos iba a pasar en el sector donde estamos, más allá si vamos a un barrio complicado a hacer un reportaje. Chelo, para terminar.
Lo que decía, yo lo he escuchado cuando estaba viendo el homenaje, me ha pasado lo mismo, y luego las palabras de Carmen Calvo yo creo que han estado muy bien, porque muchas veces, o sea, no, entre nosotros incluso no hacer corporativismo, parece que siempre queremos estar en el mundo, siempre porque estamos informando de lo que hacen los sanitarios, de lo que hacen los las residencias, de lo que hacen los políticos, pero es verdad que nos cuesta como decirlo, y yo doy fe de que grandes equipos de televisión han estado ese esfuerzo para seguir entreteniendo, autonómicas, nacionales, plataformas, etcétera, para seguir entreteniendo, para seguir enseñándonos, para informarnos, para todo, y yo creo que esto nos va a seguir tocando estar ahí, esa responsabilidad de la que estábamos hablando, es decir, y además seguir demostrando a la población de que el bicho está, como decimos todos los días, de que el bicho está ahí, y joder, que si no nos ponemos las pilas es que podemos volver a la situación. Y creo que eso, tanto profesional como personal, lo tenemos, creo que todos los que conducimos lo sabemos, diciéndolo.
Muy bien. Mario, venga, para terminar la reflexión de cómo va a acabar todo esto.
Quiero ser muy breve. Vamos. Darte las gracias a ti, Jota, y a vosotros por la oportunidad de poder estar conectado con vosotros, a Carmen, a Chelo y a Alex, porque es un placer ser compañero de mesa virtual en esta ocasión, porque os admiro y en fin, aprendo de vosotros. Y bueno, pues siempre se suele terminar, o yo siempre suelo terminar dedicándonos a la televisión, dando las gracias al espectador, porque han vuelto a demostrar que la televisión es absolutamente crucial y generadora de absolutamente todo el debate social que se produce en nuestros días, ¿no? Con índices de consumo, es verdad que en un momento pues muy, muy concreto, que ha sido el del confinamiento, pero donde se ha demostrado la enorme relevancia que tiene la televisión, ¿no? En definitiva, eso, y como decía, gracias a todos.
Uh-huh. Y Alex, para terminar.
Bueno, eso era lo que decía Michael Robinson siempre, dice que soy un privilegiado de que la gente me deje entrar en su salón, en el salón de su casa, y eso no lo tenemos que olvidar ni un minuto de nuestra vida y de nuestro trabajo, ¿no? Yo añadiría que lo que he visto es, estoy muy contento de la gente con la que trabajo, porque ha habido un sentido de la responsabilidad y la complicidad brutal y de la entrega. O sea, ha sido el periodo en el que menos conflicto ha habido interno, o sea, todo el mundo ha echado todo lo que ha sido necesario para poder sacar adelante esta situación tan difícil. Los dos días de Michael Robinson fueron especialmente emocionantes en ese sentido. Y sí que os diré que la sensación que tenemos es de que esto es un acelerador que no va a parar. O sea, nos ha acelerado lo que iba a pasar en una serie de años, pues lo hemos vivido en estos meses. Y esto ya es imparable, o sea, es una montaña que ha cogido velocidad, una montaña rusa que ha cogido velocidad, y bueno, pues yo creo que como somos una industria que no tiene miedo, porque tenemos miedo de ir a determinadas zonas, pero no tenemos miedo a los cambios o a las adaptaciones, pues creo que va a ser el futuro de esta industria, va a ser brillante.
Pues que sea así, que todo vaya siempre a mejor. Yo creo que soy una representación muy, muy certera, los cuatro, de lo que es la televisión en España, de que es una tele de referencia a nivel mundial, tanto en entretenimiento como en información, como en emisión deportiva, como en tecnología, y que eso lo estamos siendo gracias a personas como vosotros. Para mí ha sido un lujo estar aquí con todos vosotros, con gente como vosotros a los mandos. Yo creo que esto va a seguir funcionando muy bien. Y si te parece, Alex, como lo has nombrado dos veces, para terminar esta transmisión, quiero decir en nombre de todos que dedicamos esta charla, este foro, este coloquio, este Repensando el Mañana de la Academia de Televisión y de la Fundación Telefónica, a la memoria y a todo lo que nos ha hecho disfrutar Michael Robinson en sus apariciones televisivas.
Pues entonces acabamos con su frase con la que acababa las transmisiones siempre, que es esto es lo que hay.
Pues esto es lo que hay. Sí. Muchísimas gracias a los cuatro, Mario, Carmen, Alex, gracias, y Chelo. Espero veros pronto. No sé si tocarnos nos dejarán tocarnos, pero no. Oye, esto de vernos un poquito de cerca, sí, también, y sentir ahí el calor humano, creo que hace falta de, sí, vez en cuando. O sea, que espero veros pronto en otra charla o donde sea, o en los pasillos de Antena 3 en tu caso, ¿eh, Mario?
Muchas gracias.
Pues un abrazo, gracias, a todos, y gracias
un
por
un abrazo a todos, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.